iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Muy bien, ya estamos a lunes y esto significa que estamos en otra tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y va a estar conmigo nuevamente Punxol Fort desde Barcelona, que el otro día nos dejó, pero vamos, tan maravillados con la cantidad de cosas que nos contó, sobre todo lo del huevo a la capuchina. Es que hemos tenido, pero cantidad de personas que están alucinadas, porque eso, de una cosita tan simple, hay que ver la presentación tan fantástica que tiene y la originalidad que le da al plato. Así es que, a ver qué es lo que nos va a preparar hoy. ¿Qué tal, Punxol?
Hola, bien. Bueno, pues nada, en vista del éxito obtenido, vamos a echarle un poco más de leña al fuego y a ver qué te cuento hoy.
A ver, porque es que contigo siempre es una caja de sorpresas, maja.
Vete a saber. Bueno, mira, oye una cosa, ¿tú has oído hablar de un postre que se llama el brazo de Fabiola?
Pues no.
Ajá. No. Vale, mira, vamos a empezar por ahí si quieres.
Hombre, encanto.
Este nombre por lo menos era así como se conocía aquí. Puede que en otro sitio sea lo mismo y se llame de otra manera, eso también puede ser. Bueno, este tipo de postre se puso de moda coincidiendo con las bodas reales de Fabiola y Balduino en Bélgica, ¿no? Sí. Y bueno, por homenaje, porque esta princesa pues era muy agradable, muy simpática, todo el mundo le cayó muy bien esta boda y tal. Total, que se puso de moda un pastel, un postre, y le pusieron el nombre de Fabiola. Uh-huh. Igual que hay una tarta que se llama Sara, pues esta se llama Fabiola. Así de, o al menos así la conocemos nosotros.
Bueno, yo esa tarta de Sara tampoco la conozco, o sea que bueno, la vamos a dejar, sino también para otro
vale,
día,
¿eh? La dejaremos para otro día. Vale, pues entonces vamos a ver lo del brazo de Fabiola. Uh-huh. Esto es un brazo que se hace con galletas Marías, ¿eh? Pero tienen que ser galletas normales, no de las que van súper tostadas o con cereales, no, las normales, ya, las de toda la vida.
¿Eh? ¿Las redonditas o las...?
Las redonditas.
Las redonditas, perfecto.
Sí, las redonditas. Sí. Hay que calcular como 10 galletas por persona. ¿Eh? Vale. Entonces, pongamos que sea para 4 personas, pues sería aproximadamente unas 40 galletas. Uh-huh. Vale. Entonces, en un bol aparte se prepara lo siguiente. A ver, tenemos 150 gramos de coco rallado.
Qué rico.
Si es posible que sea fresco. Ya. Y si no, pues como se pueda.
Claro.
Después, 2 cucharadas de azúcar. 2 yemas de huevo sin la clara y sin la grasa que tiene el nervio. Uh-huh. Sin nada de esto.
Ya.
Y luego... vamos a ver, hemos dicho, es que estoy mirando la lista que
sí,
no me
claro,
da.
Sí, claro, claro, sí, no te vayas a dejar nada.
Sí,
que
perfecto, no, es correcto lo que te he dicho. Vale, sí. Entonces, en un bol se prepara, primeramente se pone el coco, luego se pone el azúcar y se mezcla bien, porque el coco, como ya tiene un poquito de aceite de sí mismo,
claro,
va empapando el azúcar, ¿sabes? Lo va empapando. Luego se pone las yemas de huevo. Y se mezclan con todo esto.
Las yemas. Entonces, que no hay que batirlas previamente.
No, en vale, crudo, tal cual. Vale. Tal cual. Pero uh-huh, sin la clara y sin nada.
Sí,
solamente la yema. Uh-huh. Entonces, claro, la yema al deshacerse se mezcla con todo esto y hace como una pasta. ¿Vale? Uh-huh. Queda como, ha de quedar más o menos cremosa y suave. No espesa ni demasiado clara, sino que vaya bien para untar.
Ya.
Esta es la idea, ¿no?
Sí.
Entonces, hay gente que cuando hace este tipo de brazos tiene la costumbre de mojar primero las galletas en leche.
Ya.
Esto no se debe hacer, porque las galletas son porosas y si ya las mojas con la leche y luego se tienen que empapar con el preparado
se
que hemos
hecho, se deshacen a lo mejor, ¿no?
Se deshacen de tan hinchadas
claro,
que están,
claro,
¿no? Así que la galleta tiene que estar sin mojarse, ¿vale? Bien. Entonces, una vez hecho este preparado, se va untando las galletas y pegándolas unas con otras hasta conseguir hacer un brazo.
Ajá.
¿Vale? Quedan todas una detrás de otra, pegadas como los tubos
de galletas
que se venden, ¿no?
Perfecto, sí.
Vale, una vez está todo esto repartido, si nos sobra producto lo reservamos para decoración. Uh-huh. O bien lo vamos repartiendo de manera que generalmente no sobra nada, ¿eh?
Ya.
Entonces, esto una vez está hecho, se envuelve con algún papel de estos de envolver para la nevera, ¿no?
Ajá.
De estos transparentes,
sí,
mismo,
sí, sí.
Y se guarda en la nevera de un día para otro.
Uh-huh.
Por ejemplo, si lo tienes que hacer para comer de postre, se prepara la noche anterior, por ejemplo, ¿no?
Ya.
O si hay que hacerlo de cena, pues se prepara por la mañana. En fin, que tenga unas horas. Para que las galletas se vayan absorbiendo el jugo,
claro,
del relleno que hemos puesto, ¿sabes? Cuando esto se saca de la nevera, las galletas están hinchadas casi el doble de lo que son normalmente.
Figúrate. Y pero entonces el plástico que le pones tienes que hacerlo con generosidad, ¿no? Para que le dé holgura, ¿no?
No, más que nada para que no se deshaga.
Claro.
O sea, para que no se abra. ¿Eh? No hay que apretarlo demasiado.
Eso
como,
es.
Como bien dices. Pero más que nada es para que no ceda y no se abra.
Sí, ¿vale? Claro, claro.
Vale, entonces, si cuando hacemos este preparado nos queda demasiado seco, porque el coco estaba más seco, por lo que sea, entonces se puede añadir unas gotitas de leche para hacerlo más amoroso.
Ajá.
Si queda demasiado claro, entonces se raya una galleta misma de las que tenemos ya para hacer esto y la galleta empapa el líquido que quede y queda ya más espeso.
Claro.
O sea, el toque de cómo tiene que ser este preparado va según cómo reaccionan los ingredientes. Entonces, si queda de una manera o de otra, se va compensando hasta conseguir que quede como un praliné, como una crema.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Pero que no gotee, para
entender. Claro,
entender,
claro, ¿vale? Sí, sí.
Vale, entonces, la galleta durante las horas que está en la nevera se va hinchando, va absorbiendo todo este producto y por lo tanto ya no gotea ni nada de nada, queda todo compacto.
Compacto, claro.
Exacto. Entonces, a la hora de servirlo, primero hay que cubrirlo. Y esto se puede cubrir con nata, todo cubierto con nata, y o bien se puede cubrir con las claras del huevo batidas a punto de nieve y azúcar.
Ajá.
Como si hiciéramos un merengue,
sí,
pero sin cocerlo, ¿eh?
Ya.
O sea, y esto también sirve para cubrir el brazo. Yo apuesto más por la nata, pero
ya,
eso va a gustos,
a
¿no?
gusto, claro.
Bueno, entonces, claro, como esto tiene coco de entrada en el producto de relleno, pues podríamos convertirlo en un brazo, digamos, con aires tropicales.
Claro.
Entonces ahí se puede poner para decoración por la parte superior del tronco, pues se puede poner trocitos de piña o de plátano o de fresa, de lo que, en fin, lo que quiera. ¿Qué queremos tirar para el chocolate? Pues no hay problema, se pone un granulado de virutas de chocolate y luego se pueden poner, pues ahí, o que sea, trufas o cualquier cosa en almíbar, cerezas, lo que quieras, vamos, ¿no? Y a la hora de servirlo, lo que menos se piensa la gente es que esto sean galletas, porque da la sensación de ser un brazo normal de pastelería.
Hombre, ¿eh? Claro, porque como es redondo...
Exacto, y además está cubierto con nata, pues claro, no se aprecia, ¿no? Y a la hora de cortarlo, esto tiene muchas gracias, porque hay que cortar las porciones al VH, como si fuera embutido.
Claro.
No vertical, sino al bies.
Claro.
Porque al cortarlo al bies, sale, luego la porción se pone en el plato, plano, en el fondo del plato,
sí,
y
sí,
queda a rayas.
Claro.
Queda la galleta, el coco, queda
qué
a rayas.
Bueno, ¿eh? claro. Ahí las dos esquinitas, digamos, esas
sí,
se reservan, ¿no? Un poquito, porque claro, los dos trocitos de las puntas, ¿no?
Sí. Bueno, es igual, como va pegado con el anterior, cuela lo mismo.
Cuela,
o sea,
igual,
no hace falta
claro,
ni quitarlo.
No.
Pero el caso es que una vez que hemos puesto esto así, se tiene que cortar un grueso como de dos dedos de ancho para que no se parta. Porque
claro,
está la galleta está blanda. Entonces, normalmente son dos trozos por persona.
Claro.
Y luego, si lo quieres acabar de rematar, nadie dirá nada si pones una bolita de helado o cualquier otra cosa.
Hombre, eso está exquisito. Es que, claro, lo cortas al bies igual que haces cuando cortas el pan para hacer las torrijas.
Exactamente, igual. Se corta igual.
Igual, claro.
Y queda muy bueno. Además, se corta fácilmente porque está todo blando. No hay, claro, que, hay que suavemente se va cortando y se ve muy original. Y además es más barato que comprar un brazo de otra cosa.
Hombre, por supuesto, y tanto, ¿no? Y tanto. Es que la pena es que no nos dé tiempo, según vamos explicando y haciéndolo aquí, para comérnoslo.
Ahí. Es que claro, todo lo que no gastas en dinero lo gastas en tiempo. Hombre, porque claro, se tiene que hacer, ¿eh? Solito no se hace.
No, claro, pero y es pero, que en esta vida no podemos pedir de todo, ¿no? Hay que,
no, desde luego.
A ver, es que si queremos...
Hay que conformarse con lo que sale.
Claro, si queremos economía, tenemos que emplear tiempo, eso está
exactamente,
claro.
Exactamente, sí, no se puede hacer todo, ¿no?
Además que hay muchas personas que nos gusta mucho la cocina, ¿no? Y se disfruta con la cocina.
Ah, a mí me gusta cocinar, yo no tengo ningún problema con esto.
Sí, a mí también, por eso te digo.
Bueno, pues...
Y cada vez hay más hombres, ¿verdad, Consol?
Bueno, eso se debe a dos razones principales.
A ver, cuenta. Sí.
Primeramente porque hay muchos hombres que viven solos. Y de alguna manera tienen que comer.
Claro.
Y siempre no se puede ir al restaurante.
Claro.
Así que más tarde o más temprano acaban poniéndose a cocinar.
Claro.
Eso para empezar. Luego, por otro lado, también hay personas que han estado, pues no sé, que se han divorciado, por ejemplo, ¿no? Y de golpe y porrazo, pues se encuentran que tienen que espabilarse como sea.
Claro.
Y eso significa que antiguamente se preparaba la mujer para el hogar y el hombre para trabajar, pero hoy día esto ya no funciona de esta manera.
No, eso ya ha cambiado.
Entonces,
totalmente.
Cuando la mujer se independizó y se convirtió en una persona útil para trabajar, entonces el hombre ha quedado en este punto un poco rezagado de ser útil para el hogar. Claro. Debería saberlo también esto, porque nunca se sabe en qué problema te vas a encontrar. Ha habido casos, hay por cierto una obra de teatro muy divertida en este sentido, hace muchos años que la vi en televisión, que en una familia hay 5 hombres y 4 mujeres. Las mujeres trabajan fuera y los hombres trabajan dentro.
¿En casa?
En casa.
Anda.
Oye, no sabes tú cómo se lo montan,
¿eh? ¿Y cómo? ¿Te acuerdas del nombre de la...?
No, ahí está el problema. Hace tantos años que no me acuerdo.
Ay, qué lástima.
Pero era, bueno, era la pena. Porque, claro, las mujeres, una era guardia, la otra llevaba una grúa, la otra, no sé, abogado, yo qué sé. Y ellos se cuidaban de los niños y de la casa. Y cuando las mujeres iban a trabajar, ellos hacían ahí su desayuno, su partida de cartas, y luego, venga, a trabajar.
Ay, qué bueno.
Y bueno... Eso era un cachondeo. Oh, y todo estaba, bueno, perfecto, todo limpio, los niños de primera, los bebés todos cuidados, fantástico.
Qué
y decía, bueno, porque, a ver, si se estropea el fregadero, en lugar de venir un plomero a hacerlo, lo hacemos nosotros.
Hombre, claro.
Se estropea un aparato eléctrico, como yo había sido electricista antes de quedarme en casa, pues lo arreglo yo también. O sea que el resultado era...
Fantástico, vamos.
De maravilla, pero con los papeles totalmente cambiados.
Ya te digo, oye.
Y en esto que viene un inspector de Hacienda a la casa,
sí,
y me encuentran los hombres allá faenando, y el hombre se queda de piedra. Dice, oiga, pero ¿esto qué es? Dice, pues ¿esto qué es? Pues ya ve, aquí estamos organizados, uno se cuida de esto, el otro se cuida del otro, en fin, un éxito. Y el hombre se lo queda pensando, dice, oiga usted, yo tengo 6 mujeres en casa. Y él trabajando como un animal. Haremos al revés. Las mujeres que trabajen fuera y yo me quedo en
dentro.
Casa. Ay, mira. Qué juerga de... Oh, por Dios. No sé si era de Arniches o de Alfonso Paz
o de Javier Poncela, que es muy
sí, eso es, sí, de este, en esta línea de comedia,
ay,
¿no?
Qué bueno.
Pero desde luego era para reírse de veras, ¿eh? Oye, ellos serios, tranquilos, la cosa más normal del mundo, vamos. Ya llevaba la de años que tomaron esa decisión en vista del éxito, ¿no?
Hombre,
y cuidado, que uno de los chicos que está soltero, el padre le dice, cuidado que esta chica es árbitro de fútbol, te conviene. Claro, claro. O sea, la chica era árbitro de fútbol.
Figúrate.
Y el chico que estaba en casa, pues a ver si la conquista, porque ganan mucho, ¿sabes?
Claro, claro.
O sea que todos los oficios estaban al revés.
Ya te digo.
Los unos de los otros, pero era, de veras, era muy divertido.
Pues sí, no me extraño.
Pero hasta no llegar a estos extremos, pues de verdaderamente saber hacer lo más básico en la casa.
Eso
para
es.
Un hombre es muy importante.
Sí, sí, sí. Porque
nunca se sabe. Yo me encuentro a veces en el súper, pues hombres que van a comprar, que los ves perdidos porque no tienen experiencia, pero luego ya se van informando, van preguntando y al final pues nada, se espabilan, qué remedio.
Hombre, claro, no, es que es verdad, en la vida hay que estar preparado para todo, y por lo que dices tú, no un experto, pero mínimo las cosas indispensables.
Sí, lo más
¿no?
básico para la supervivencia, claro. Aunque sea solo esto, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pues muy bien.
Bueno, pues ¿y con qué vamos a continuar? A ver, ¿qué
vamos
receta?
A ver, mira, ¿te gustaría que hablamos de pasteles, que te explicara una receta de pasteles de tortillas?
Hombre, yo todo lo que sea de dulce con sol...
Bueno, de dulce no tiene nada. Eso de dulce no tiene nada. Pero
ah, bueno, no importa.
Es la apariencia.
También le doy al salado, no te preocupes.
Bueno, esto es la apariencia.
A ver, a ver.
Se supone que hay que tener una tortilla por persona, ¿eh?
Una tortilla, digamos, de huevo normal, ¿no?
Sí, exactamente.
Perfecto.
Por persona.
Ajá.
¿Eh? Pero, claro, ha de haber como mínimo pues cuatro personas, ¿no?
Claro.
Si no, no nos sale el pastel.
Claro.
Vale, entonces, cada una de estas tortillas tiene que dar un color diferente una de otra.
Ajá.
Por ejemplo, una puede ser de patatas, otra puede ser pues de espinacas, o de alubias, o de... Uh-huh.
De lo que sea.
Con la intención de que haya distintos colores.
Claro.
En la tortilla. Y todas tienen que tener el mismo tamaño y tienen que dejarse enfriar antes de nada.
Claro.
Hasta que no están frías no se puede trabajar en este punto. Entonces, en un plato redondo que servirá para presentarlo ya en la mesa, se monta el pastel. Esto empieza por una base igual de redonda, igual de grande, de pan de molde sin corteza.
Ajá.
O se juntan dos rebanadas, lo que sea, pero que dé esta base, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en esta base se coloca una tortilla. La que sea más gruesa o la que tenga más peso.
Ya.
Por ejemplo, de patatas, que es más sólida.
Sí, exacto, ¿no? Sí.
Bueno, se pone encima. Entonces, el pan va absorbiendo el aceite que, por lo que sea, la tortilla puede ir dejando.
Pues, claro, sí.
¿Vale? Bien. Encima de esta tortilla se coloca otra base de pan y encima de esta base otra tortilla. De color diferente.
Ya.
Para que se vaya juntando. Luego se pone otra base de pan y otra tortilla. Otra base de pan y la última tortilla sin base de pan.
Sin base.
Solamente encima de la base anterior, digamos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea que tenemos base, tortilla, etcétera.
Sí.
Bien. Hasta llegar arriba. Entonces las tortillas, como tienen todas el mismo tamaño, queda como un cono.
Ajá.
Montadas una encima de la otra, ¿no? Queda como un cono. Entonces, esto se cubre con puré de patata, que es blanco.
Sí.
Todo relleno, todo cubierto. Y luego se decora con alguna cosa de color. Por ejemplo, vamos a suponer, pues, zanahoria rallada, o unos guisantes, así, haciendo un ruedo. Cualquier cosa de estas, unas aceitunas, etcétera. Y a base y abajo se pone también una base como de, ¿cómo te diría yo? De, bueno, escaluñas, o se pone cebolletas, o se pone lo que sea para decorar, ¿no?
Sí, sí,
ensalada.
Sí, alguna guarnición que
una
guste,
guarnición,
¿no?
Que esté al caso. Claro, entonces cuando esto se presenta en la mesa, de primero tenemos pastel. Claro, la gente sorprende porque aparentemente parece un pastel,
claro.
Redondo, blanco, sí. Bueno, y entonces eso se corta en cruz, si hay cuatro raciones, y claro, entonces cada trozo de este pastel salen los colores de las distintas tortillas, y aunque solo sea un cuarto del pastel por persona, en realidad solo es la cantidad correspondiente a una sola tortilla,
claro.
Ya que hemos hecho una por persona.
Efectivamente.
Pero troceada de esta forma son varios sabores para un solo
claro,
plato.
Se come de cuatro clases distintas.
Ahí está, sí señor. y queda muy bonito, es sí. muy espectacular.
Y entonces esas tortillas que se van superponiendo unas encima de otra, todas sí. han de llevar el mismo tamaño, ¿no? El mismo diámetro.
Sí, han de hacerse de la misma manera.
Igual,
sí,
¿verdad?
Claro. Eso, sí, claro.
No más pequeñitas las de arriba según se vayan colocando, ¿no?
No, porque entonces en lugar de hacer un cono haríamos un embudo.
Claro.
Entonces no, mejor es que como una tarta cualquiera, uh-huh. pues redondo, todo igual, ha de quedar igual de, como un tubo, vamos, uh-huh. igual de los de todas partes.
Sí.
Pero al cubrirlo con el puré de patata, como un pastel estaría cubierto con nata, por ejemplo, o con mantequilla, pues queda la apariencia, queda de un pastel.
Ajá, sí.
No, es pues, una presentación.
Genial. Uy, pues es que eso también es muy original, ¿eh?
Sí, desde luego, es muy muy original.
Y además un plato también barato.
También, exactamente. Porque claro, a fin de cuentas es una tortilla, tampoco nos mata. Si hacemos una tortilla para cada uno, pues oye, ¿qué menos les vas a dar, no?
Eso, o sea, pero te digo que sí. después un poco la guarnición y el puré de patatas, sí. pero al fin y al cabo eso es barato.
Claro, el puré de patatas, bueno, yo lo hago a mano, nunca compro.
Sí, claro, claro.
Y entonces, pues nada, no tiene problema.
Y además el puré se le da mucha jugosidad también.
Ah, sí, claro, y depende de si lo hacemos más fluido o menos, depende, ¿no? Pero desde luego queda muy bonito, muy bien.
Qué rico,
sí, rico. Sí, luego sí. también, pues mira, ya que estamos hablando de estas cosas de la presentación y todo esto, hay un pequeño detalle, me gustaría comentártelo, que se trata de cómo montamos una comida cuando invitamos a gente, digamos,
mira, eso familia, está muy bien, sí.
Digamos familia, digamos amigos, lo que sea, muy bien. Entonces, la intención está que comemos todos juntos, ¿no? Pero hay dos formas de hacer esto, o comemos juntos en el restaurante o comemos juntos en casa.
Ya.
Vale, si estamos al restaurante, comemos todos juntos, pero no comemos igual. ¿Por qué? Porque el camarero te trae la carta y cada uno pide lo que quiere. Pero cuando estás comiendo en casa, hay que hacer un solo menú para todos.
Claro.
No, nadie va por ahí con la carta pidiendo a mí esto y a mí lo otro. Entonces, a la hora de montar un menú para los invitados, el problema está en que todo lo que se presente guste a todo el mundo.
Claro.
Porque uno se puede encontrar, a mí esto no me gusta, a mí esto... Oye, te están chafando la fiesta, te has tomado una faena terrible en la cocina, y luego resulta que de todo lo que has presentado, uno por una cosa, otro por otro, esto no gusta.
Ya.
Entonces, claro, es una decepción para la cocinera, por supuesto, y tampoco es agradable para los invitados ver que porque uno no come esto, el otro no come lo otro, pues ya no se come igual.
Claro.
Entonces, claro, entonces hay que hacer aquí, si hay confianza, un pequeño sondeo antes de la comida para saber qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta a cada uno de los invitados.
Pues sí.
¿No? Y entonces encontrar algo que coincidan todos en lo mismo y entonces seguro que irá bien.
Claro. ¿Eh?
Porque aunque parezca mentira que dices, bueno, el pollo le gusta a todo el mundo. Y si uno es vegetariano, ¿qué pasa?
Claro.
¿Qué le das a este hombre? ¿Por qué no le vas a hacer allí una tortilla y los demás comiendo asado a porrillo? Claro. El hombre se puede quedar pues como desplazado, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que dijimos el otro día de los huevos a la capuchina. Si una persona no puede comer huevo, ¿qué pasa?
Claro.
Pues le pones una patata hervida.
Claro, muy bien.
Coges una patata del tamaño de un huevo, la hierves con piel, porque para así no se deshace, y con sal. Luego cuando está fría, se pela como que empiela un plátano, ¿no? Se pela muy fácilmente.
Muy fácil, sí.
Se queda la base, se planta de pie y dale. Y queda igual que los demás.
Exacto.
Y esta persona que no puede comer huevos, pues tiene huevos a la capuchina en lugar de huevos patata. ¿Vale?
Y nadie sabe que está comiendo patata en lugar de huevos.
Exactamente, ni se enteran. O sea que ya ves tú qué tontería, pero queda igual para todos y es más bonito y más agradable, no sé, creo yo que se comparte mejor la comida, pues si todos estamos en el mismo menú.
Yo creo eso que sí, también, ¿no? Sí.
A mí me parece esto, vaya, no sé, pero creo que no vale la pena marcar diferencias si se puede suavizar este punto. Lo que pasa que antes de ponerse, pues es bueno saber qué le gusta a uno, qué le gusta a otro, etcétera, ¿no? Y entonces, pues compaginarlo o sustituirlo con algo que se le parezca y que por lo menos a la hora de presentarlo en la mesa no se vean demasiadas diferencias, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, sí.
Yo
sí,
creo que esto es importante, porque si no se pueden crear situaciones incómodas que luego esta persona la invitas otro día y te dice que no puede venir.
Claro, porque dice, mira, yo al final el trato no fue el adecuado y mira, para pasarlo mal pues no voy.
Exactamente, y se siente incómodo. Ahora, siempre se puede pedir una pizza y vámonos. Eso también.
Oh, claro, eso es lo más cómodo, ¿no?
Exacto, pero si, ya te digo, cuando se van a un restaurante, se comen juntos, pero nadie come lo mismo. Ahora, como todo el mundo lo ha pedido a su gusto, nadie se queja de nada, porque es normal. Si uno pide merluza y el otro pide pollo asado, pues da lo mismo, han pedido lo que querían. Y ya está, pero si el menú lo hace una persona que es el anfitrión de la casa, el comportamiento de los invitados es diferente, porque ahí no han podido elegir, por lo tanto tienen que comer lo que les sirvan, y ahí está la diferencia, precisamente.
Claro, claro.
Eso es lo que veo yo en esto, ¿no?
No, no, pues sí, eso me parece muy bien. Y fíjate que incluso... hay cosas en hablando ahora de comida, ¿no? Que que parecen muy elementales, ¿no? Como unas reglas mínimas, ¿no? De la colocación, tanto de los objetos, ¿no? Como de las personas. Sí. Todas esas cosas parece que no, pero en muchas ocasiones se tiene que llevar muy a rajatabla, ¿verdad?
Sí, claro, depende del lugar donde uno vaya a comer, entonces ya tenemos las reglas de la etiqueta en la mesa, ¿no? Claro. Los restaurantes de lujo, cuantos más estrellas tienen, más platos grandes y menos comida en ellos. Eso
exacto,
también.
Exacto. Sí,
porque desde luego es de lástima que te traen un plato que parece una era aquello, un plato enorme, y luego dentro en el centro cuatro cositas. Y te dicen, oye, no sé si me lo podré acabar, porque...
el otro día estuvimos nosotros celebrando el santo de Jorge en un en un sitio ahí, bueno, una cosa de, no un restaurante en otro mundo, ¿no? Pero vamos, a raíz de lo que tú has dicho, ¿no? Pues que pedí yo una ensalada también y me veo un cuenco, Dios mío, cuando me Jorge ve venir el cuenco, dice, madre mía, pedazo cuenco traen. Y resulta que el cuenco después traía lo que era cuatro cositas en el fondo.
Exactamente, es lo que te digo. Luego, para justificarlo, ponen un hilo de salsa por ahí, que ni la encuentras, ni la pillan, ni nada, que solo sirve para ensuciar el plato, porque esto no se lo come nadie. Y dices, válgame Dios, y esto es el famoso asado de esto, pues si no se encuentra.
Sí, mucho nombre, es que esa es otra, ¿no? Los nombres importantes que les ponen a las recetas.
Sí, hombre, claro, hay nombres que dices, caramba, mil hojas, oye. Sí. Y las hojas no las ven ni en pintura, vamos, aquello. Hay cuatro láminas y más que chutas.
Ya te digo.
O sea que, en fin, pero es lo que tiene. Cuanto más grande, más vacío. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro.
Pero bueno, la cuestión de las etiquetas, aquí en los restaurantes la cosa se pone difícil en según las personas que tienen que tomar una decisión a la hora de elegir.
Ya.
Porque en los restaurantes, cuando en la carta no hay el precio puesto, esto quiere decir que cualquier cosa que pidas es cara.
Ya.
Pero, según lo que pides, es más caro todavía, ¿no?
Claro.
Entonces, la primera cuestión, podríamos decir, para salir del paso, si uno se encuentra perdido allí con esa carta que no sabes ni lo que pone, entonces coges al maître o al camarero y dices, oígame usted, ¿qué está mejor, el pescado o la carne? Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, claro, el otro pues dice, bueno, pues depende del menú, a veces hay un menú que es más habitual o más del día, otras veces no, etcétera. A veces el camarero pasa de todo y te dice, aquí todo es fresco y todo es estupendo, usted misma, ¿no? Elige. Entonces, bueno, pues te lanzas con lo que tú crees que más o menos puedes quedar bien, o por lo menos que el nombre se ajuste al producto.
Claro.
Porque a lo mejor el nombre... se entienda o no se entienda, tú te crees que es pescado y resulta que es carne.
Ya, depende de eso cómo es otra, claro.
Claro, depende de cómo lo guisen o qué nombre le den. Pues entonces fíjate cuántas veces ha pasado, y sobre todo en películas, ¿no? El bistec tártaro. Y el bistec tártaro es carne cruda. A ver quién se la come. A ver quién se la come.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Porque claro, cuando uno no sabe de qué está hecho, pues le presentan aquello y se queda que, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Porque todo el mundo te está mirando.
Claro.
Esto para empezar también. A mí me pasó hace muchos años, en Italia, que fuimos a un self-service y me encontré con aquello que ponía ensalada di mare. Y yo digo, ay, qué bonito, esto debe ser como una ensaladilla rusa de pescado. Fantástico. Yo que agarro la ensalada de mar y luego resulta que era pescado crudo. Vaya, hombre, qué bien. Pues nada, me comí lo que pude y dejé lo que no me podía comer. Porque claro, si a mí me hubieran dicho ensalada de mar, vale, porque es pescado de cosa del mar, ¿de acuerdo?
Claro.
Pero nadie decía que fuera sushi.
Claro, claro.
Vale, pero en Italia el sushi no sabía ni lo que era en aquella época. Uh-huh. Por lo tanto, ensalada de mare y ala, cómete el pulpo crudo, a ver si puedes con él.
Porque
yo no lo hice, la verdad, ¿eh? Claro, no me pero me engañó el nombre. Uh-huh. Eso es lo que quiero decirte, ¿no? Que a veces el nombre no está de acuerdo con lo que contiene el plato en cuestión. Uh-huh. Y con los vinos pasa lo mismo. Hay el vino blanco para el pescado, el vino tinto, aquí le llamamos vino negro, para la carne, uh-huh, y el vino rosado para lo que se quiera. Uh-huh. Entonces, ante la duda, hagamos vino rosado que va bien para todo.
Para todo y ya está.
Y así quedamos como señores.
Exacto.
Porque si pedimos una cosa y luego resulta que no casa con el plato que hemos pedido, pues ya estamos metiendo la gamba, porque claro, ya das a entender de que no conoces la técnica del restaurante, ¿eh?
Sí, claro.
Y lo mismo pasa con los vasos, con las copas, con los cubiertos, con todo.
Uh-huh. Todo eso tiene muchísima metodología.
Esto es increíble, es toda una ciencia, ¿eh? No te creas que hay personas que, por ejemplo, si uno quiere estudiar para ser maître, pues tiene que saber todas las intrínculis de cómo presentar las mesas, recoger los cubiertos, se sirve por la derecha, se recoge por la izquierda. Bueno, en fin, aquí hay un montón de... Es un estudio muy grande el que hay con la gastronomía.
Sí, claro.
Aunque
claro,
parezca mentira,
lógico,
¿no?
Pero, hombre, claro, es que los estudios son básicos para todo. Y que te crees que por ser camarero lo puede hacer cualquiera y, hombre, pero un restaurante que tenga un cierto nombre, desde luego que no.
Sí, desde luego. En esto hay que estudiar en la escuela de gastronomía.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, pues una cosa es la especialidad como cocina y la otra es la especialidad como servicio de comedor. Es diferente.
Claro. Sí.
Y, por ejemplo, también la forma de presentar las servilletas en la mesa. Porque aquí hay verdadera papiroflexia de servilleta.
Uy, y qué arte, ¿verdad? A la hora de confeccionar esas figuras.
Exactamente, ¿no? Hay veces que parece que tengas ahí un pavo real, ¿no? Uh-huh. En fin, te lo ponen muy bonito esto, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces cuando uno en casa pretende hacer una presentación un poco arregladita, pues se encuentra con que a veces no sabes cómo montar la mesa, ¿no? Lo mejor posible, digamos, ¿no? Pero bueno, la intuición ayuda mucho y por poco que uno se esfuerce, pues seguro que queda bien.
Claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y sí que desmerece mucho, por ejemplo, los manteles de papel, ¿verdad?
Ah, eso es una vergüenza. Los manteles de papel arruinan cualquier banquete.
Exacto.
Lo arruinan.
Sí.
Como esos manteles que ponen individuales, que hay un trozo
igual,
de mesa
igual.
Y un trozo de mantel. Eso a mí tampoco me gusta.
No, a mí tampoco.
¿Vale? Porque resulta que si se derrama algo y se sale del trozo de mantel que tienes, pues están manchando la mesa.
Sí.
Y eso también es una lástima, ¿no? Y una mesa, para que tenga una presencia, tiene que tener un mantel, y si es guapo, mejor.
Exacto.
¿Eh? Porque para eso teníamos antes las labores del hogar, hacer puntillas, y la vainica, y las mantelerías bordadas, no veas. Aquello era para super lujo, para super fiesta. O sea, tú fíjate que cuando se hace un banquete de gala por personalidades importantes y sale una filmación en la televisión de la noticia o de lo que sea, fíjate qué mesas están puestas ahí.
Exacto. Lo de la mesa es que la presencia es fundamental.
Ahí está. Y en las películas lo mismo.
Igual.
Tú ves unas películas de estas de categoría de gente de dinero, de príncipes y princesas y todo esto, y ves unos manteles, y ves unos platos y unos centros de flores, que te quedas, vamos, con la boca abierta. Todo esto no se come, pero ayuda a que guste, a que uno disfrute de la comida que le ponen. Porque solamente, caramba, otra cosa que yo siempre he encontrado muy curiosa, lo de vestirse para cenar. que pasabas desnudo todo el día y luego para cenar te vistes. Pues una tontería, si ya vas vestido, ¿para qué te vas a vestir para cenar? ¿Vale? Entonces, ¿por qué se hace esto?
Hombre, pues porque no es lo mismo estar en la mesa de cualquier manera, sí, que arreglado.
Exacto, pero lo que pasa es que cuando la gente tiene la costumbre de vestirse para cenar es porque tienen servicio, tienen criados, ya, o mayordomos, o criados, lo que sea. Y ahí, en ese cambio de ropa, reside la diferencia social. Ya. El criado va con uniforme, con el mandil blanco, los guantes y todo lo que sea, porque este es su oficio. Y el señor millonario, como es millonario, su oficio es vestirse de millonario. Porque si viene a comer en zapatillas y el barnuz y el albornoz, los criados le van a perder el respeto.
Claro. No, pero sí que es verdad, Kunsol, por ejemplo, que tú imagínate, no hace falta ni andar con millonarios, ni con criados, ni nada. Que entre familia, por ejemplo, entre amigos. Sí. Tú imagínate que tú estás en la familia y dices, bueno, pues hoy, como total, lo que van a venir a casa son mis hijos y tal, pues yo me estoy aquí hoy a la mesa con mi bata puesta, no sé qué, mis zapatillas tal por casa. Parece como que no es igual, ¿verdad?
No, claro, porque desmerece un poco el ambiente que se forja, ¿no?
El hecho de estar ahí todos, sí, juntos, claro. Exacto.
Lo mismo sucede en las bodas, en los banquetes, todo esto, todo el mundo va con ropa nueva y muy elegantes y todo. Sí. Lástima que después se desmelenan a partir de la tarta.
Exacto.
Ahí donde desaparecen los zapatos, se aflojan las pajas, se quita la americana.
Ay, ya, bueno,
hay un desmadre
bueno.
De que bueno, dices, bueno, ¿qué pasa? Ya no somos, ya no vamos de finos, ¿o qué?
Ya no, ya se acabó la cosa, ¿no?
Sí, cuanto comen, sí, hija mía, pierden el mundo de vista.
Más que cuanto comen, cuanto que beben un poco.
Ay, ay. Este es el caso, sí, señora.
Bueno, el caso es que Kunsol se nos ha pasado el rato y se nos quedan muchas cosas ahí en el tintero.
Sí, bueno, sí, pues sí. Bueno, yo quisiera hablarte, por si luego se nos pasara, de la preparación de los caracoles.
Ay, fíjate que eso hay muchísima, aquí lo que es en España, hay muchas zonas típicas donde se recogen caracoles, ¿no?
Sí, claro,
Y eso sí que viene muy bien porque no todo el mundo sabe prepararlos, ni mucho menos, ¿no?
Pues sí, es verdad. Bueno, pues si quieres hablamos de eso.
Sí, claro.
Bueno, vamos a ver, esto que te voy a contar es algo poco corriente. Porque la gente, hay mucha gente que dice que los caracoles tienen que estar en ayunas. Si tú dejas un animal en ayunas, se vuelve tísico, se muere de hambre, ¿qué sabor va a tener esto? Otras veces también, según los caracoles de donde los han cogido, saben a petróleo, salen a plástico, saben a cualquier cosa. O sea que en un plato de caracoles puede uno encontrarse con distintos sabores porque los han cogido de distintos sitios y no siempre gustan. Entonces todo esto se puede remediar con un sistema que, como te digo, no es muy conocido, pero funciona de maravilla. Así que yo te lo voy a explicar.
Ah, pues sí.
Le guste, que lo ponga en práctica y ya verás qué resultado va a tener.
A ver.
Vale, tenemos los caracoles comprados o recogidos o como sea. Entonces, al ponerlos ya preparados, vamos a hacer. Lo primero que hacemos es meterlos en una pica de agua para que se laven y para que se refresquen. Los caracoles que no salen de la concha con agua es que están muertos, hay que quitarlos esto ya. Todos los caracoles que están vivos, en cuanto huelen el agua, salen de la concha, se ponen fuera, ¿eh? Entonces, esto quiere decir que vamos a escoger solamente los que están bien, los que están mal los vamos a tirar.
Claro.
Bueno, después de esto, en una superficie que no la necesitemos para nada, pues ponemos ahí encima de una plataforma, o una bandeja, lo que sea, ponemos unos papeles de periódico y luego un papel blanco de cocina mismo para que los tape bien, como haciendo un colchón.
Ya.
Vale, entonces ahí se coloca varias hojas de ensalada lavada y troceada a trocitos pequeñitos, cubriendo toda esta superficie, y luego se añaden hojitas de romero con la ensalada. Se cogen los caracoles, se meten en una bolsa de rejilla como las de las naranjas o de las patatas, sí, ¿vale? Y se ponen encima de este colchón. Y luego encima de los caracoles se pone otra capa de ensalada y de hojitas de romero, porque los caracoles que no están debajo, que quedan encima, puedan comer también. Aquí tiene que comer todo el mundo. Y los dejas ahí 24 horas. Los caracoles que están muertos del viaje y de hambre y de calor, oye, se comen la ensalada, vamos, a porrillo. Al día siguiente se quita los caracoles, se ponen en agua nuevamente, se lavan las cáscaras bien con la mano, los pasas un poquito, y luego se aclara también la rejilla de la bolsa. Se retiran los papeles que están manchados ya, y se pone un colchón nuevo, igual que el día anterior. Luego se ponen nuevamente los caracoles en la bolsa, se ponen encima, y se hace lo mismo del día anterior. La base de ensalada con romero abajo, y la misma parte arriba. Vale, y así pasa otro día. Los animales que tenían alguna cosa de hambre atrasada se ponen, vamos, lozanos y maravillosos. Una vez que han comido lo suyo y han pasado otro día, o sea, esto se hace dos días.
Dos días.
Ese tratamiento. Entonces, se quitan de ahí, se ponen al agua otra vez para que se laven bien, se limpia todo, se vuelve a hacer el mismo colchón del día anterior, pero en esta ocasión se pone solamente harina. Harina de pan, harina, ¿eh? Se pone una capa abundante de harina. Entonces se ponen los caracoles en la bolsa, previamente lavada y tal, se pone encima y otra capa de harina arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que estos animales, como han bebido mucho y ya están saciados de la ensalada y del agua, cuando comen la harina, expulsan todo lo que tienen en la tripa de los días anteriores. Quedan limpios de los intestinos y solo tienen harina dentro. Con lo cual, todos los caracoles van a tener el mismo sabor. Porque están alimentados y limpios todos de la misma manera. O sea que tú fíjate la diferencia que hay entre coger un caracol que lo acabas de comprar o encontrar y lo metes en la olla, que hacerle todo este tratamiento previo. Estos son tres días de trabajar los caracoles, pero luego vale la pena porque tiene un sabor maravilloso. Así que ya cuando hemos pasado el tercer día con la harina, vamos a prepararlos para comer.
Entonces, los lavas también antes, ¿no?
Hombre, claro, se lavan para quitarles la harina que tengan pegadas en las cáscaras, por ejemplo. ¿Vale? Ahora viene otro detalle importantísimo, la cocción de los caracoles. Ahí también hay formas de hacerlo que no van bien. Porque hay gente que dice, es que están todos metidos dentro, cuesta mucho de sacarlos y tal. Bueno, la solución a este problema es la siguiente. Se coge una olla muy grande, la más grande que pongamos, se llena de agua fría, hasta la mitad, un poco más, y todos los caracoles que ya están lavados se meten dentro en agua fría. El agua está fría. Y se tapa. Entonces, claro, el caracol acostumbrado que lo bañen ya no se sorprende. Claro. Entonces, ¿qué hace? Se enfila por las paredes, se sube por las paredes, se pega en la tapa, se pega... Y cuanto más caracoles están pegados por debajo de la tapa, más pesa la tapa y, por lo tanto, no salen.
Claro.
No se escapan.
Claro.
Y entonces, esta olla se pone al gas mínimo de cantidad y el más pequeño que tengamos en la cocina, o sea, la mínima expresión de fuego. ¿Vale? Entonces eso se pone ahí en la olla. Claro, ¿qué pasa? Como el agua está fría, los caracoles no se dan cuenta de que ya están al fuego. El agua empieza a caldearse y a hacer un vaporcillo, y este vaporcillo, como la olla está tan herméticamente cerrada, los adormece, los narcotiza y se mueren sin darse cuenta de nada. Entonces los caracoles mueren felices, mueren tranquilos, la mar de satisfechos, y los tienes con todo el cuerpecito fuera, hasta tal punto que no hace falta ni pincharlos. Mordiendo salen. Tú fíjate hasta qué punto quedan de felices cuando mueren. Porque no se enteran de nada. Entonces, claro, esto luego ya cuando ya están todos salidos, que ya se ve que han perdido la conciencia, vamos, entonces se quitan de la tapa, se ponen en el agua todos, y entonces ya se puede poner el fuego
fuerte,
normal.
Más fuerte, claro.
Sí, claro, para que se cuezan normalmente. A los 20 minutos más o menos, se pincha uno por si acaso, pero ya están cocidos, desde luego. Entonces, esto se cuela porque el caldo de los caracoles suele oler mal, porque las cáscaras tienen como un olor como de tierra.
Ya.
Y entonces esto huele mal, entonces esto hay que colarlo. Y una vez que está colado, se ponen bajo el grifo para que el agua aclare el caldo que haya quedado en el interior de las cáscaras. Uh-huh. Y luego se zarandea un poco el colador para que se vaya escurriendo y todo este líquido vaya saliendo. Y se dejan en reposo unos minutos. A partir de ahí se pueden guisar o aliñar como se quiera. Pero caracoles más buenos que estos no los encontrarás en ningún sitio.
Claro, porque tú cuando le aumentas el fuego ahí, no, a ese agua no le echas nada, simplemente agua y
no, nada. Nada, ni sal ni nada. Solamente agua. Uh-huh. Porque si le echas algo, el caracol se entera y entonces ya estamos fritos.
Claro.
Se esconde inmediatamente. Uh-huh. Ha de ser agua como la de los baños, igual,
sí,
agua.
Sí.
Entonces el caracol se siente a gusto y feliz y bueno, todo el cuerpo fuera. Luego ya una vez que ha muerto, lo quitas de la tapa, que están ahí enganchados todos, y luego los pones adentro y luego ya échale lo que quieras. Si quieres echarle alguna cosa de guindilla o de laurel o lo que... Ya, entonces ya no se enteran, ya es igual.
Ya, claro.
Esto es hasta que no pierden la conciencia.
Uh-huh.
¿Eh? Y entonces quedan de maravilla.
Qué curioso, ya, ¿eh?
Pues es buenísimo. Y el sabor es exquisito, porque claro, la harina es como pan, entonces saben de maravilla, le pongas lo que le pongas.
Claro, claro.
Y todos tienen el mismo sabor, además, porque todos han comido lo mismo. Se han quitado todos los restos que llevaban cuando los compraste, ¿no? Y a
claro.
partir de ahí están, vamos, perfectos. Uh-huh. Y luego, pues nada, aquí teníamos una receta de caracoles que la hacíamos en casa.
Ah, pues sí, venga.
Que si quieres te lo...
Claro. Bueno. Sí, sí. Hay un refrán que dice, lloviendo con sol, tiempo del caracol.
Ahí, exactamente. ¿Eh? Aquí los llamamos peces de montaña.
Ah, muy bien.
A los caracoles.
Sí.
Bueno, pues nada, el plato en cuestión, a la traducción se llama caracoles golosos.
Ajá.
Uh-huh. Aquí se llaman gourmands, pero es golosos, o sea... sabrosos, vamos,
sí,
para decirlo así, ¿no? Bueno, pues entonces, para preparar estos caracoles, una vez hemos hecho todo esto en una cazuela o una sartén grande, como se quiera, se prepara lo siguiente: en la cantidad aproximadamente de un palmo de longaniza fresca por persona, luego un trozo de costilla de cerdo también por persona. Esto es para adornarlo de los caracoles, ¿vale? Entonces, esto se sofríe con aceite y sal.
Uh-huh.
Luego se prepara un sofrito de cebolla y tomate. Ahora bien, hay personas que la cebolla no le gusta encontrarla en el plato.
Sí.
Entonces yo, para evitar problemas, tengo la costumbre de cortar la cebolla en aros.
Ajá.
Como si fuera rosquillas.
Sí.
Entonces, cuando ya está dorada, con unas pinzas las quito de la sartén o de donde sea y ya está, ha cogido el sabor, pero ya no hay cebolla.
Claro.
Entonces ahí se añade el tomate triturado ya, pero que sea abundante este tomate. Uh-huh. Y se hace un sofrito. Cuando está ya con la sal y tal en su punto, entonces ahí se añade una cucharada de azúcar y luego una copa de moscatel.
Mm.
Y esto se va rehogando. Entonces, cuando esto ya está, que hace chuchup, que está bien, se añaden los caracoles. Claro está, como los caracoles son, las cáscaras ocupan mucho sitio,
claro.
la salsa que hemos hecho del sofrito puede que no cunda para todos. Entonces ahí se añade un chorro de agua caliente, ha de ser caliente para que no se corte la cocción.
Ya.
Entonces se pone agua caliente hasta el punto de que el agua se mezcla con el tomate y el sofrito y tal, y queda como un líquido, como una salsa, vamos a decir, y que cubra por encima a los caracoles, que los cubra bien. Entonces esto se va dando un hervor, bastante, unos 10 minutos de hervor más o menos, porque como la carne ya está cocida y el caracol ya está hervido, pues solo hace falta que coja el sabor, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí se añade picante, pimienta negra molida, picante, que sea bastante picante, o sea, al gusto, pero que se note.
Sí.
Y luego se añade otro vasito de moscatel y otra cucharada de azúcar. Con lo cual, el sabor ha de ser dulce y picante, las dos cosas. ¿Eh? El sabor del sofrito.
Claro, igual que los que toman agridulce, pues igual, aquí en
exacto.
este caso...
aquí
que...
es sí, dulce y picante,
exacto.
Las dos cosas. ¿Eh? Entonces ya, una vez se sirve, pues ya nada, pan tierno y vino tinto y que aproveche.
Y exactamente, y una cama cerca, por si acaso.
eso también, porque desde luego no queda ni rastro.
Por eso te digo, porque...
Es algo divino, quedan de un sabor, oh, por favor.
Una vez que terminas ya, madre mía, te echas una
esto
siesta.
Queda de de muerte, ya te digo, es algo que... Oh. Por favor, vale la pena la faena que han traído los caracoles, ya solo te para tener este sabor en este, sí, este guisado, es estupendo.
Yo tengo un amigo que compra siempre en cantidad. Dice, es que una vez de puesta me da lo mismo, hacer poco que mucho.
Ah, no, claro, ya que estamos en ello, si te quedan los guardas para mañana, hombre, eso claro, no tiene problema. Lo dejas en un tupper en la nevera y listo. No, claro, claro, claro. Pero ya te digo, le pongas lo que le pongas, si los preparas de esta manera, es fantástico el sabor que tienen, madre mía, es increíble. Sí, sí, y luego cuando estábamos en Lérida, pues íbamos, cuando llovía, íbamos a buscar caracoles, ya lo creo, sí. Pero allí se tiene. Tienen otras maneras de guisarlos, pero en casa solo lo hacíamos así, o sea, porque los hay que lo hacen en lata con una plancha, ¿no? Ajá. Las ponen en la plancha, las ponen al fuego y los llenan de sal y los pobres bichos se la pasan chillando porque mueren allí quemados y de todo, ¿no? A mí esto no me gusta. Hombre, tienen su sabor desde luego, pero a mí esto no me gusta, sí, no. Martirizar los bichos no me gusta.
Pues no, oye, bastante que nos los comemos, pero no.
Exactamente, bueno, que los comamos porque no tenemos más remedio, pero de esto a cocerlos de esta manera no me gusta nada. Y hay que los poner en el horno, pero para acaso es lo mismo, ¿no?
Igual, igual.
Claro. No. Esto es, en el plan que hacemos aquí, es porque mueren por satisfacción.
Exacto. Sí,
comidos, sí, bañados, relajados, oiga usted. Y se van de este mundo más felices y contentos.
Pues sí.
Eso es mejor. Pues para mí, para mi gusto, es mejor así.
No, yo también estoy de acuerdo contigo.
Ya te digo, y salen, vamos, y no hace falta ni pincharlos. Se encuentran enseguida porque están todos fuera, simplemente.
Claro, claro.
Entonces esto pues ya da la señal de que todo ha ido bien, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que más o menos, pues bueno, es lo que hay.
Bueno, pues oye, es que nos ha cundido muchísimo porque hemos hablado de muchas cosas. Y
pues
así
sí,
que
eso parece.
Nuestros
sí,
oyentes de luego tienen que estar bien divertidos y bien contentos, ¿eh?
Me alegro que os guste.
Vamos a dar el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas y con sol. El próximo día no vamos a desvelar de qué vamos a hablar, lo vamos a dejar en la incógnita.
Vale, de acuerdo. A ver qué sale.
Sí, porque claro, de vez en cuando ya sabemos que hacemos un adelanto, ¿no? Como nos pasó con lo de la sopa de ajo y tal, pero no, normalmente nos gusta dejarlo así un poquito en el aire, ¿eh?
Vale, pense. De acuerdo, como tú quieras.
Bueno, pues un beso grande.
Gracias, guapa, igualmente.
Bien, pues a los oyentes recordarles que el lunes próximo volvemos a estar aquí otra vez en Iberoamérica y en Radio General con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.